Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapata, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado maravilloso, 8 de abril, ya iba a decir agosto. Ah, mira, estoy, superida. 8 de abril del año 2023, sábado de gloria, sábado de espera, ¿no? A nivel religioso, pues, estamos a la espera de la resurrección de nuestro Señor. Hablando de esto, bueno, de verdad que maravilloso el Vía Crucis que vimos ayer. Bueno, vamos a compartir la experiencia con mi querido Ramón. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días. Feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca en la musicalización y los controles, mi querida Stephanie Navarro.
Ajá, estamos engalanados hoy.
Ella dijo, hoy sí.
Puedo pedir un deseo hoy.
Ajá. Hoy sí agarro los controles de Mundo Virtual. Así es.
Buenos días, Stephanie.
Ella, ajá, empoderada con la consola desde ya. Y quienes estamos en la locución y producción de este espacio,
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Mundo Virtual llega gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír.
Distribuidora Papelotes.
Librería Decoración.
Y más. Así es, nuestros números de contacto en cabina 361-1059-362-1059.
Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
Nuestras coordenadas digitales en Instagram nos consigues como Mundo Virtual FM y en el resto de las redes sociales también estamos igual, Mundo Virtual FM, a excepción del podcast. El podcast, ¿cómo nos conseguimos, señor Quintero?
No, bueno, igual, Mundo Virtual FM, solo deben escribir en el buscador de Google, podcast, espacio, Mundo Virtual FM. Ajá, y atención.
Atención.
El canal de YouTube.
Listo, ajá, ese, ajá, canal de YouTube.
Bueno, todavía no está listo. Pueden ver las pruebas que hemos estado haciendo del podcast, digamos, audiovisual, para que nos vean en cabina. El canal de YouTube, Mundo Virtual FM, pueden buscarnos allí, van a tener ya la colección de los últimos programas que estamos publicando en YouTube y contando este. Con el favor de Dios, este lo estamos publicando esta noche.
Así que si de repente tienes alguna sugerencia o algo que nos quieras comentar, que nos quieras decir al respecto, lo puedes hacer por nuestras redes sociales o nos puedes escribir un correo mundovirtualfmvenezuela@gmail.com y allí pues estaremos viendo esas sugerencias que nos estás haciendo para mejorar o para cambiar lo que tenemos allí. Bueno, sí, empezamos conversando acá en Mundo Virtual sobre esa gran experiencia que fue ayer el Vía Crucis Viviente de Guarenas, Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio Ambrosio Plaza. Esta obra maravillosa que fue puesta en escena, 34 pasajes bíblicos que los vivimos durante esas 3 horas, donde los actores se lucieron, la dirección y la producción impecable. De verdad que muy grata, algunas escenas muy emotivas, muy movidas. Yo por lo menos me quedé súper enganchada y fascinada con los pasajes bíblicos de Judas Iscariote en el momento en que surge la traición y ya él el arrepentimiento y bueno, y el desenlace que lleva al momento de colgarse. De verdad que ese momento fue bastante emotivo. La actuación de la chica Daniela, no recuerdo el apellido, que hace la representación del demonio, la tentación en el desierto, en el Monte de los Olivos, igual en el mismo momento en la escena de Judas Iscariote cuando se cuelga. De verdad que, mira, maravilloso. Me encantó también mucho la actuación de los ángeles y los arcángeles. Bueno, yo de verdad que siento gran inclinación y fascinación por ellos, y maravillosa la actuación.
Bueno, sin hacer spoiler, vamos a invitarlos muy cordialmente hoy a las 4 de la tarde en el Parque de Trapichito, allí frente a Sector 3. No se van a arrepentir. Así es. De verdad es una obra, yo diría, de factura internacional.
Vamos a ver qué aconteció.
Comenzamos.
Así es, retro virtual de hoy, un día como hoy, 8 de abril del año de 1983, el presidente de Pepsi Cola renuncia a su cargo para ser CEO de Apple. John Sculley, de 44 años, abandona la presidencia de Pepsi Cola y acepta el cargo de presidente y director ejecutivo de CEO de Apple Computer. ¿Quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres la oportunidad de cambiar el mundo? Esta fue la pregunta que le hizo Steve Jobs para convencer a John Sculley para aceptar el cargo. John Sculley reemplazó a Mike Makula en el cargo por un sueldo de $500,000. 2 años después, el mismo Sculley termina sacando a Steve Jobs de la empresa que había fundado junto a Steve Wozniak.
Bueno, increíble la historia de Apple.
Casi nada.
Allí sí las películas se parecen bastante a lo que ocurrió realmente. Claro, hay un tema allí emocional y de drama, pero que no fue tan así en la vida real. Pero sí, evidentemente John Sculley marcó un antes y un después en Apple Computer. Muy bien, en 1997 Microsoft presenta Internet Explorer 4.0. Comienza la primera guerra de browsers. Esta es la última versión de su navegador Internet Explorer 4.0 para Windows 3.1 y Windows NT 3.5. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué época aquella! Que se descarga de la página web de la compañía.
Nostalgia.
También lanza un kit de administración de Internet Explorer para Windows 3.1 con el objetivo de facilitar el desarrollo y administración del navegador a través de la propia empresa. E incluye diversas versiones del software de cliente para correo electrónico Outlook Express. ¡Ah, qué sabroso, chico!
Así es. En el año 2002, la consultora Gartner reporta que se ha despachado a nivel mundial la computadora personal número 1,000,000,000. Gartner calculaba que a la fecha, en el 2002, habían superado los 1,000,000,000 de computadoras en uso activo. Gartner también puntualiza que no se refiere a las cantidades de computadoras vendidas. La consultora se concentró en el número de PC que estaban en uso para ese momento.
¿1,000,000,000?
De hecho, ellos decían que para el 2014 iba a ser el doble de lo que tenían.
Muy bien. En 2011, la Commodore 64 regresa de la muerte casi 30 años después. Aquellos que recordábamos allí en los 80, esos computadores de domésticos. La Commodore 64 dispone de lector, bueno, la actual, la que salió luego en el 2011.
Exacto.
Esta nueva Commodore 64 dispone de lector de tarjetas, 4 puertos USB, salida HDMI con soporte para 1080 HD. Sistema operativo Ubuntu preinstalado y se le puede instalar Windows. O sea, la Commodore 64 allí repotenciada, tuning.
Así es.
Commodore 64 es junto a la Apple II y la Atari XL, uno de los equipos de cómputo más famosos según la edición de 2001 del libro Guinness de Records. Bueno, hay que recordar que la Commodore International se declaró en bancarrota en el 94, debido a no haberse sabido conducir por el diseño del hardware de 16 bits.
Y en el 2003, Microsoft inicia el proceso de migración de usuarios Messenger a Skype. Microsoft inicia este proceso que denominan la actualización, donde los usuarios de Messenger pasan a Skype. El proceso inicia con los usuarios en inglés y Brasil fue el último país en ser actualizado el 30 de abril del 2013.
Y en 2014, un día como hoy, Microsoft deja de brindar soporte a Windows XP.
¡No!
Lo calificado como el mejor sistema operativo Windows de la historia. Microsoft señaló que después de 12 años duró Windows XP.
Por eso.
El soporte para Windows XP finalizó el 8 de abril del 2014. Microsoft ya no proporcionará actualizaciones de seguridad ni soporte técnico para el sistema operativo Windows XP. Es fundamental migrar ahora a un sistema operativo moderno.
Bueno, no sé qué intentaron hacer ellos, porque eso del sistema operativo moderno, yo no sé, creo que eso nos dio más dolores de cabeza que beneficios, pero bueno, ahí vamos.
Muy bien.
Vamos a Distribuidora Papelotes. Allí consigues los útiles escolares, textos, pinturas oro color, golosinas importadas, arreglos personalizados, sticker, perfumes, cremas, splash, peluches y todo para tus fiestas. Distribuidora Papelotes, Guarenas, Residencias Alex, Planta Baja, Local 12. Síguelos, papelotes501.c.a. Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más. Hola mundo, así es, vamos a estar conversando de metadatos en Hola Mundo. Vamos a ver la definición de lo que es metadatos. Esto no es más que datos acerca de los datos. Y los metadatos sirven para suministrar información sobre los datos que se producen. Los metadatos consisten en información que caracteriza datos, describen el contenido, la calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos.
Muy bien, estábamos hablando de qué son metadatos.
Exacto.
Decíamos que, bueno, el concepto, digamos,
lo más sencillo
es que es datos sobre los datos. ¿A qué quiere decir eso de datos sobre datos? Cuando yo estoy manipulando determinado dato, yo tengo que tener conciencia sobre determinados aspectos para darle su relevancia. Me explico. Si tú me dices a mí, yo tengo 10 años. Ajá, tú tienes 10 años. Pero si me quedo allí, yo no sé si mañana vuelvas a tener 10 años. O sea, tendrías que decirme el periodo de validez de ese valor que me estás dando. Deberías decirme si eres extraterrestre o terrícola, por decir algo. Deberías decirme un conjunto de información para yo saber qué tanto puedo usar yo esa información, ese dato.
Correcto.
Esto de metadatos se usa muchísimo en términos de programación y sobre todo en desarrollo y diseño, más aún sobre análisis de datos y todo lo que es el almacenamiento, para darle la consistencia o darle la veracidad a los datos. Si tú me dices a mí, yo te pregunto, ¿qué edad tienes? Y me dices, tengo A4. Yo, ¿qué es eso?
Exacto.
¿Cómo me vas a poner una letra?
Me voy a Excel.
A la edad. Exacto, A4. Ajá, exacto. Ajá.
Bueno, me voy a Excel y busco en Excel. El valor que está en A4.
Si yo te digo que el metadato asociado a ese A4 está asociado a la hoja de cálculo, ya tú asignas, ya tú sabes. Exacto. Ok, tengo que irme a la columna 4,
pero ¿qué pasa
columna
si no,
4, fila, qué sé yo.
¿Pero qué pasa si no está asociado a una hoja de Excel, ajá, sino a otro?
No, que tú no me digas a qué está asociado ese valor. Uh-huh. Tú me dices A4.
Por eso.
¿Qué edad es esa? A4, no sé, no tengo ni idea. Eso ocurre muchísimo y es la consistencia de los datos. Hay bases de datos por allí. No voy a decir nombre.
No vamos a decir cuál, pero
que de repente tú ves números de cédula y les ves letras. De repente tú ves nombres y tienes números. Yo digo, bueno, pero ¿qué nombre tiene un número? Bueno, a excepción de allá en la madre, en la tierra del sol amada, donde hay tantos nombres raros.
Bueno,
yo dudo que existan personas.
Lo que pasa es que también depende de un juego. Había un juego, y aquí rueda mi cédula, donde uno le asignaba números a las letras y así enviabas mensajes.
Sí, pero tú no vas a bautizar a un muchacho. Bueno, ruego a Dios.
Se han visto
vamos a
casos.
Rogarle a Dios que no hayan bautizos donde le pongan números a los nombres de los muchachos.
Bueno, lo que pasa es que
digamos
que las autoridades ahora tienen conciencia y no permiten eso.
Entonces los metadatos quieren decir es, los nombres deberían tener letras, solo letras, se supone. Eso es, digamos, la información asociada a un nombre.
Correcto.
Donde yo digo, bueno, entonces viene el otro tema. ¿Cuántas letras debe tener un nombre? Ahí muchas bases de datos ruedan. ¿Cuántos nombres debe tener una persona? Por defecto, yo digo, bueno, una persona debería tener dos nombres a lo más. Pero yo te he conocido personas que tienen hasta 5 nombres. Entonces tú dices, bueno.
Si no, mira Bolívar, Simón, José Antonio, la Santísima Trinidad.
Con el perdón, y no voy a decir base de datos, no voy a hablar de instituciones públicas, pero llegarán a ser Simón Bolívar en esta época y ¿cómo lo metemos en el Saime? Ay, perdón, dije el nombre. Uy.
Se
perdón.
Puede.
Bueno, vamos decir otra base.
Sí, exacto.
Vamos a decir, ay Dios. Vamos a decir un banco. Ajá, perdón. Ahora sí. No
pero
me quiero meter en problemas.
No, pero es que
un banco llegue Simón Bolívar y se quiera abrir una cuenta, ¿cómo hace?
Pero es que te tengo una información porque definitivamente veo que no la manejas.
¿Qué será?
Toda la información de nuestros registros se toman directamente de la base
del innombrable.
De la base de datos innombrable.
Ese innombrable podrá asociarme a una persona 5 nombres.
No lo sé.
Yo en la cédula veo espacio de casualidad para dos.
Bueno, no sé, yo hasta ahora he visto personas con tres nombres y nombres largos. Ajá. Y entran. Ahora no te sé decir.
Alzheimer, si se registran.
He visto la cédula. Si la cédula lo tiene, eso quiere decir que la base de datos del Alzheimer lo tiene.
Ay, Dios, bueno.
Lo permite.
Manifiesto mi ignorancia al respecto.
Hasta
pero, ok.
Tres nombres.
No caigamos en nombre ni nada de persona. Vamos a asociar montos. Que yo te diga a ti, ¿cuánto dinero tienes tú? Yo estoy. Tengo polilla. Entonces tú dices, bueno, ya va. ¿Polilla qué se refiere? A que no tienes dinero. Ajá, pero ya va. Hay una metadata asociada a ese que me estás diciendo. Yo tengo que buscar un silogismo o una similitud a lo que me estás diciendo para yo poder tener un valor asociado a ese monto. Pero las bases de datos y el software no funcionan así, salvo que coloques alguna inteligencia artificial, te hackees ChatGPT y lo pegas allí para que él sepa identificar de qué monto estás hablando. Pero si no es así, ¿cómo identificamos los metadatos? Este es uno de los grandes dilemas de los desarrolladores. ¿Cómo darle significado a los datos? ¿Qué significa que alguien pese, 53.88? ¿Qué significa eso en términos de ubicación geográfica? No es lo mismo el peso de una persona en Canadá a una persona en Ecuador, por decir algo, por aquello de la gravedad. No es, son muchas cosas que van asociadas a los metadatos.
Esto es Mundo Virtual, donde todos somos programadores. Hablando de lo que son los metadatos o los datos de los datos, vamos a ver qué rol y función cumplen los metadatos. Las funciones principales, según algunos autores, son búsquedas. Los metadatos deben proporcionar suficiente información, bien para descubrir si existen datos de interés dentro de la colección de datos disponibles o simplemente para saber que existen.
Claro, el tema de la búsqueda de los datos, exactamente, puede ser para temas estadísticos. De repente yo quiero saber cuántas personas viven en, en determinado poblado o cuántas personas pesan alrededor entre 50 y 80 kilos, por decir algo. Entonces, esos metadatos deben estar lo suficientemente definidos para el problema. A mí no me sirve como, que un sistema de nómina me digan que las personas son ojos claros. ¿A mí qué me importa eso? O sea, yo les voy a pagar igual. Yo claro. No necesito.
¿Para qué quiero yo eso? No, pero de repente necesito saber los colores, pues, por sí, temas pero, estadísticos, no sé.
No sé, ponte tú que estemos hablando de una nómina de obreros. A mí me interesa saber la talla de zapatos de los obreros, sí. Para proveerles sus botas. Pero entonces esos temas de búsqueda hay que definirlos muy bien. Sí. Es por eso que cuando estamos desarrollando software, a veces las personas dicen, no, yo quiero que el software haga de todo. Pero entonces cuando le pasas precio, mira, si tú quieres, yo te voy a guardar todo lo que tú necesites, pero eso cuesta, muy caro. Entonces vamos a empezar a quitarle, pues.
Otra característica que deben tener es recuperación. Los metadatos deben proporcionar información a los usuarios para que puedan adquirir la información que sea de su interés. La analogía con una biblioteca consistiría en el procedimiento a seguir para sacar un libro.
Excelente, mejor analogía imposible. Yo cuando leo un libro a mí no me interesa si está en el quinto estante del segundo piso de la biblioteca, ni mucho menos, pero sí lo necesito para ubicarlo. Lo mismo pasa a nivel de base de datos. Yo en base de datos no me interesa si el registro que yo estoy insertando, yo necesito determinado índice para llegarle a él, por decir algo, ni mucho menos necesito saber en qué base de datos está. Mira, es que es la base de datos de esa persona, logré ubicarla y en contabilidad. No, la encontré en nómina. No, no me interesa. Yo lo que necesito es esa información, que es lo que básicamente te plantean todos los gerentes. Dicen, a mí no me interesa cómo estás consiguiendo las cosas. Ubícamelas. Ubíquemelas y que sean fehacientes, que sean verdaderas.
Transferencia. Los metadatos deben facilitar la información necesaria para que los usuarios hagan uso de los archivos recuperados en sus máquinas. Este componente incluiría información sobre el tamaño del conjunto de datos y sus metadatos, la estructura tanto lógica como física de los datos y metadatos.
Hoy día, este es un parámetro muy importante, ya que estamos en Internet y de repente tú quieres, ponte tú en Google, yo quiero saber la página del precio del innombrable. Oye, si tú me vas a descargar 1,000,000 de páginas para eso, el computador se me va a quedar ahí pegado.
No, vale, pero ya eso también lo tienes definido. Hay dos, está el
no lo digas, pero ven acá. porque ya tú tienes ese metadato definido. Ya
exacto,
tú sabes.
Las tengo aquí registradas. Ya tú cuando sale a las 7 de la mañana ya tienes la información de uno y a las 9
por eso,
sale el otro.
Ya cuando tú piensas en el innombrable, ya tú piensas en las innombrables. Entonces, exacto. Ya sabes. Entonces no buscas al innombrable, buscas a las innombrables, a las páginas web innombrables para saber del innombrable. Eso quiere decir que te habla de la transferencia. Mientras más efectiva sea la búsqueda y más atómicos sean los datos, más rápido vas a obtener la información. Fíjense ustedes que hoy día hay muchos que ya están acostumbrados a ello. Antes no importaba. La transferencia, no me importa que se tome 2-3 horas. Ahora no.
Ahora uno, dale, apúrate.
Mira, que un par de zapatos son 50. Ya va, y en apúrate. Bolívares, ¿cuánto es? Déjame meterme rapidito aquí y tal.
Va a ser la 1 de la tarde. Vamos a darle rápido.
Antes de la 1 porque viene el otro precio. Bueno, anyway.
Evaluación. Los metadatos deben considerar información que asista a los usuarios a determinar si los datos van a ser útiles para una aplicación.
Lo que hablábamos hace rato, de que me sirve a mí que la persona le gusta hacer surf. Y entonces resulta que el sistema es de, qué sé yo, un sistema para de veterinaria. A mí lo que me interesa es qué perro tiene. A mí que me interesa si el hombre
Y finalmente tenemos lo que es archivo y conservación. Los metadatos, pues, son una pieza clave para garantizar que los recursos de información se documenten, se definan sus responsables y continúen siendo accesibles en el futuro.
Sí, esto de archivo y conservación, esto nos garantiza los llamados históricos, cómo evolucionan los datos. Porque si yo hoy le pregunto a una persona, ¿qué edad tienes tú? Entonces me dice, tengo 15, dentro de 3 años le vuelvo a preguntar, ¿qué edad tienes tú? 18, le vuelvo dentro de 3 años más, ¿qué edad tienes tú? Tengo 21. Claro, allí hay un tema, ¿no? Uno dice, bueno, pero no almacenes la fecha, la edad, almacena la fecha de nacimiento y la calculas.
Correcto, eso
entonces,
es así.
Esto es un tema de metadatos. Los metadatos tienen muchas consideraciones a tomar en cuenta, pero acá solamente hicimos una breve introducción, amigos. Ojalá, bueno, Dios mediante, más adelante en otros programas cubriremos un tanto más aspectos de metadatos, sobre todo para lo que es la elaboración de bases de datos. Ahorita lo estamos viendo a nivel de algoritmos, donde el software tiene un papel fundamental en temas de manipulación y chequeo de datos. Eso de que un nombre tenga números, eso está raro.
Eso es raro.
El software debe controlarlo.
Claro, eso yo me inclino más a pensar que es un error de dedo, un error de factor humano, que realmente a algo real,
claro,
¿sabes?
Claro, pero exacto.
Puede ser que, bueno, vas a escribir yo lice y en vez de colocar una O le colocas un cero.
Un cero. ¿Y qué pasa? ¿Y si el software te lo acepta?
Bueno, ya eso ya es un detalle del programador.
Y le da enter y tal.
El programador que no colocó una pauta de seguridad allí para identificar lo que es un número de una letra.
Bueno, ahora te lo voy a decir. ¿Sabes lo que significa cambiar el nombre en el SAIME?
Lo sé, yo tuve problemas
solamente
hace años
porque
con mi
alguien,
fecha de nacimiento.
Porque alguien, el dedo chiquito, simplemente le puso un número.
No, ya va, espérate, te la tengo mejor. ¿Qué pasa cuando se vuela la base de datos de un año completa y entonces resulta que te colocan una fecha de nacimiento aleatoria que gracias a que tuvieron la gentileza de que esos datos que se volaron de ese año nos colocaron a todos en un mismo año, un mismo mes, una misma fecha, y ellos estaban claros que todos los que fuimos a reclamar ese momento, fuimos de ese año que se voló la información. Gracias a Dios se recuperó la información.
Toqué una fibra, no, tómate café y cálmate.
Después de eso he sacado
vamos con un tema, porque yo dije se me molestó. Sí. Toqué una fibra.
Mira, no, es que eso fue una pesadilla, poder recuperar nuevamente mi fecha de nacimiento.
Vamos con un tema, vamos a calmarnos.
Buscando Ando.
Sí, vamos a reírnos para liberar el estrés de lo que estuvo a punto de salir al aire.
Muy bien.
Secretos de cabina. Bueno, ustedes saben que siempre acá tenemos secretos de cabina. Bueno, ya nosotros no tenemos tanto secreto porque ahora con esta nueva faceta que tenemos en YouTube, donde estamos haciendo la publicación de nuestros programas, todo lo que sucede en cabina, pues se acabó. Se acabaron los secretos de cabina. Ahora sí nos portamos bien, incluso cuando tenemos el micrófono apagado y está sonando el tema, por razones obvias.
Muy bien, muy bien.
Ok, hoy en Buscando Ando, estuvimos buscando estos días y conseguimos Cyberutopía.
¡Ay, Dios!
¿Qué será? Esto suena así como Zootopia. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Zootopia? Bueno, algo así. Cyberutopía, vamos a definir qué es esto. Esto es la creencia en que las nuevas tecnologías de la comunicación, especialmente Internet, son en sí misma emancipatorias. ¿Ah? Esta palabra puede generar un poquito de susto. Y que Internet favorece a los oprimidos más que a los opresores, ¿no? Esto suena así como tipo dictadura, libérate.
Hay un tema. Vamos a decir que hay mucho... esto es como media arena movediza decir esto, ¿no?
Por
pero
eso.
Vamos a decir que hay personas que promueven la tecnología y lo que buscan es la libertad. Pero la libertad hay que saber entenderla. Hay muchos que
recordemos
confunden...
Recordemos que una cosa es libertad y otra es libertinaje.
Hay quienes confunden. Entonces, la libertad se entiende en Internet como una sociedad de iguales, donde todos tengan igual... digamos, accionar, por decir algo, el mismo peso, ¿ok? Esta teoría ha acompañado a Internet desde sus inicios. La Internet está basada en eso. Tim Berners-Lee, cuando él hablaba de la Internet, él hablaba de un espacio donde todos pudieran colaborar por igual. Y fue objeto de crítica, ya que en 1995, por el colectivo Critical Art Ensemble. Aunque la visión romántica del ciberespacio fue dañada por la explosión de la burbuja de las .com, y ahí empezó lo que es el tema de los monopolios. Las .com en los 90 era que mientras yo tuviera una .com y todo el mundo se conectara a ella, hiciera publicidad a través de mi .com, uh-huh, todos crecíamos. Era un ganar-ganar así como que conéctate a mi .com y allí vas a tener toda la información que tú quieras. Entonces, la visión utópica de Internet continuó reinventándose en la primera década del siglo XXI. Vamos a decir que es una forma de tecnoutopía. Básicamente, esto es una, digamos que este término es un compendio, ¿no? Cuando hablamos de cyberutopía, se persigue ese sentido utópico de la igualdad, que todos sabemos que no va a ser.
Exacto.
Esto lo voy a decir de una vez, porque eso de igualdad es mentira. Podemos buscar equidad, pero no igualdad. No somos iguales, tan sencillo como es.
Bueno, de hecho, yo soy más linda que tú.
Exactamente. Gracias. Por decir algo. Por decirlo. Exacto. Yo tengo un tono de voz, tú tienes otro.
Claro,
no somos iguales.
Aunque tú levantes más que yo, pero bueno, ¿cómo hacemos?
Exacto. ¿Qué podemos hacer?
Para gustos y colores.
Ay, Dios. Se ha dado en llamar doctrina Google a la fe entusiasta de los ciberutópicos en el poder liberador de la tecnología. Ay, Dios. Acompañada por el irresistible impulso de alistar a las empresas de nuevas tecnologías.
Así es.
En la lucha global por la libertad. Mira, escucha esto, ¿no?
Sí, por eso.
Este enfoque liberal de la democratización.
Eso es muy así como que, wow, libérate, suelta, pega gritos, sal.
Este enfoque liberal de la democratización de las sociedades ha recibido muchas críticas. Lo que pasa es que suena muy bonito hablar de la utopía de la liberación, de que Google nos está ayudando. ¡Ay, qué bonito es Google, que nos ayuda a todos! Sí, hermano, pero mira dónde está Google allá arriba recibiendo ganancias gracias a nuestros clics.
Así es.
Y está bien, tú te sientes importante porque eres parte de una sociedad donde tú puedes aportar conocimiento. Ahorita las tecnologías artificiales, lo que tú escribas, en particular ChatGPT, y en Bing, aquellos que actualicen el navegador Bing, les iba a comentar. Hay un inciso por allí de chat donde pueden interactuar con inteligencia artificial disponible en Venezuela, amigos. Entonces, bueno, vamos a darle las gracias a Microsoft allí. Yo he notado que Microsoft ha sido el que menos ha acatado esas medidas, digamos, de bloqueo contra Venezuela. Toda la tecnología de Microsoft se puede conseguir, pero en cambio lo que es Oracle y otras casas se bloquean. Muy bien, bueno, anyway. Controlar a qué información se accede,
ya
qué
va,
información
pero eso me lo,
genera.
Eso lo vamos a decir, esa duda la vamos a disipar al regreso.
Muy bien, vamos a seguir.
Buscando Ando.
Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica donde todos somos programadores. Único programa de tecnología en radio. Estamos conversando sobre este tema tan particular.
Bueno,
cyberutopía.
Ok, ahora vamos a ubicarlo en contexto.
Ahora vamos a disiparte la duda y a traértelo a la realidad.
Vamos a hablar en cristianito. ¿Qué es la cyberutopía? La cyberutopía es la posibilidad de poder decir claramente y abiertamente tus ideas. Ahora resulta que hay un problema con la cyberutopía. ¿Por qué? Porque ahora hay personas que están buscando cómo controlar la información a la que se accede. no solo a la que se accede, sino a la que se da. No necesariamente tú debes, o lo que se está buscando es que esa ciberutopía se controle. Controlar esa utopía de libertad ya deja de ser libertad, ya lo hemos comentado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Se busca controlar la información, no solamente la que se accede, sino la que das. Entonces, desde acá de Venezuela hay mucha información que no podemos accesar, ya lo hemos dicho, el tema del ChatGPT, el tema distintas tecnologías que no le podemos llegar, ¿ok? Digamos de manera normal, tenemos que hackear, pero bueno, es un tema. Incluso, ¿qué información se genera? O incluso, ¿dónde está? Eso significa que no podemos accesar información dependiendo de la ubicación geográfica de la que queramos ver. Eso atenta. Digamos que ese sentido utópico de la Internet está siendo afectado. Y evidentemente existen algunos que rompen esas barreras para llegar a ella. Yo siempre digo e insisto, nosotros los venezolanos estamos obligados a hacer eso. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la información y lo hacemos. Yo entiendo que hay muchos venezolanos que ya están accesando información supuestamente bloqueada, pero solamente para llegar a esa ciberutopía. O sea, yo quiero conocer. El conocimiento es democrático. Entonces, si está en Internet, puedo llegarle. Es un entorno ideal para la propaganda masiva. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque así como yo puedo decir lo que quiero, también van a estar las grandes corporaciones queriendo decir lo que quieren. ¿Y qué quieren decir ellos? Alimentar su publicidad, sus productos. Entonces, ¿qué ocurre? Pagan a blogueros, le pagan a bots humanos, ¿ok? O incluso construyen bots para emitir opiniones afines a su corporación. ¿Te has dado cuenta que tal corporación es buenísima porque hace esto y aquello y lo otro y no sé qué? Entonces, oye, de repente ves, te metes en una red social y empiezas a ver, bueno, porque le están zumbando cualquier cantidad de flores a una organización y tú dices, bueno, ¿y a mí qué me importa esto? O a lo mejor llegas y te sugestionas. Y dices, oye, ¿verdad? Vale, siempre esa es bonita. Siempre esa es chévere. Entonces llega un momento que esa ciberutopía, si no sabemos gestionarla, nos va a afectar. Vamos a decir que la idea de la ciberutopía o uno de los detalles es crear nuevas entidades intermediarias con poder asociadas con la tecnología que pueden coartar la libertad y pueden tener un valor crucial. El problema de esto es que ahora se nos generan policías o controladores en Internet para chequear qué estamos haciendo. Eso no debería ser. El problema de esto, justamente como lo comentabas tú, yo le hice, que es que el problema es que manejamos el libertinaje. Si nos dejan total libertad en Internet,
sí, entonces cometemos locura. Tú lo que se va a publicar, lo que se va a decir.
Pero bueno, entonces, ¿por qué le tenemos miedo? No hay que tenerle miedo a la libertad. Lo que tenemos que hacer es educar, culturizar para poder usar la libertad. Parece mentira. Si no nos educan, nunca vamos a poder ser libres.
Claro, pero era
la educación no hará libres.
Lo que hablábamos la semana pasada cuando decía que hay que orientar a nuestros chicos cuando están en las redes sociales, en internet, pero ¿y quién educó a los padres? Estamos exactamente en lo mismo. Estás pidiendo que se eduque, que se culturice, que se tenga una educación, pero ¿a quién se lo estamos pidiendo?
Pero la educación
porque
tiene que...
Porque no todos tienen el acceso. Y no se habla precisamente de lo que es educación formal en universidades, en institutos, sino educación de casa, pero que es la básica.
Claro, pero es que, o sea, hay muchos ejemplos que están ocurriendo hoy en día acá en Venezuela, donde tú ves que la libertad a veces se asocia a dinero, pero es que el dinero corrompe. Si no tenemos educación, entonces le entregas esa cantidad de dinero gigantesca a personas que simplemente no tienen escrúpulos, que simplemente no manejan principios, no manejan valores, con el perdón de la palabra, y aquí lo voy a decir, pero si tú pones a una persona simplemente a que se aprendan consignas, nunca, nunca va a aprender lo que es el respeto, lo que es la consideración, lo que es el amor a la sociedad. Te puedes repetir 500 consignas.
Y si no tuviste una formación adecuada en casa, porque tampoco tus padres tenían esos principios. Entonces, o tienen ideas muy liberales o ideas, digamos, poco ortodoxas o no liberal o poco románticas, uh-huh, o muy románticas, mejor dicho.
Entonces, el
de
problema,
ciertos temas, pues es complejo.
Entonces, vuelvo otra vez a aquello del mono con hojilla. O sea, si yo te doy libertad y tú no sabes manejarla,
si no sabes,
te
para
vas
qué
a hacer
te
daño.
Sirve.
Te
por
vas
eso,
a hacer
si
daño.
Si no sabes usarla y no sabes para qué te sirve.
Entonces, esta ciberutopía fomenta la creencia de que el ciberactivismo lo es todo. Lo que es el activismo de sillón. Ese es el otro problema que tenemos hoy en día. Ahora hay muchas personas que, ay, resulta que son defensores de los derechos humanos en la sala de su casa. Entonces abren el teléfono, ay, sí, déjame tuitear esto. Ay, usted,
ya
no
va,
sé
pero
qué.
Que espérate,
ay, que ciberactivismo tan sabroso.
De la sala
el tuyo.
De la casa se hicieron marchas, se realizaron comentarios, sí, se juzga,
oye,
se enseña.
Yo no.
Bueno, ya va. Ojo, haciendo la salvedad de que desde la sala de la casa muchos aprendimos, muchos hicimos,
sí, pero
muchos emprendimientos pues tomaron impulso, pero ya va, eso fue durante, mira, la pandemia. Ya después de allí, ni después ni antes.
Vamos a tema para no meterme en lío. Porque
sí, por favor, Stephanie, querida, te agradezco. Por aquí, bueno, seguimos buscando en Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica, por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Bueno, conversamos sobre ciberutopía. Uh-huh. Y ante el ingente volumen de contenido, pues es difícil encontrar contenido de alta calidad e incluso diferenciar entre lo verdadero y lo falso. La propaganda es difícilmente identificable cuando aplicamos este concepto.
Esto es muy delicado. ¿Cómo sabes tú que algo es verdadero o falso en internet?
Es difícil.
¿Cómo se identifica un fake? ¿Cómo sabes que algo es un fake?
Bueno, siempre están las fuentes y siempre te debes ir a las fuentes. El detalle es que eso no se hace. Entonces, al no hacerlo, comienzas a divulgar información y es, como dicen por allí, una mentira dicha mil veces termina siendo verdad.
Es a lo que voy.
Entonces, una información que no es real o que está errada, pues al hacerla viral, termina siendo cierta.
Es por eso que esta ciberutopía, vamos a decir que es cercenada por aquellos que consideran que tienen la verdad. Entonces dicen, bueno, tú estás diciendo mentira, te bloqueo. Pero eso es un daño a la libertad, porque yo también tengo derecho a expresar mis opiniones.
Correcto.
Que tú consideres que mi opinión sea un fake, esa es otra cosa. O que yo no esté alineado con,
claro,
tus ideas.
Claro, pero una cosa es cuando tú de repente me dices una de tus ideas, me expones un punto de vista y yo puedo decir si estoy de acuerdo o no. Pero cuando estamos manejando información importante, ajá, información que definitivamente puede causar daños a terceros, pues allí sí debes buscar lo más fiel y lo más exacto,
claro, pero
lo, fíjate, más acercado a la verdad, porque si no, sencillamente comienzas a hacer daño y lo hemos visto. Lo hemos visto en artistas, en personalidades, en pueblo, en público, en todo. A todos nos ha pasado que de repente una información que no es real, que no se maneja con la verdad o lo más aproximado a la realidad, puede ocasionar daños. Y después que tienes los daños, aunque envíes tus fe de ratas y aunque digas, oye, no, mira, era mentira o me equivoqué, ya el daño está hecho.
Claro, pero
como,
es que,
como cuando botas el agua que ya la recoges, pero no es igual.
Sí, bueno, pero no sé, yo te puedo decir, mira, no sé, como el chistecito antiguo que está por allí, el sol es innecesario porque sale cuando es de día.
Ah, exacto.
Tú te ríes, pero ¿será que hay personas
que lo piensan, claro,
que lo pensarán y,
claro,
dirán, oye, como que es verdad, chico,
claro,
el sol? Entonces estoy emitiendo un fake, estoy emitiendo basado en un contenido, estoy generando una metadata asociado al dato, porque estoy,
exacto,
asociando,
sí,
el sol a una información.
Entonces ya
se ata
uno,
tú dices, ah, pero mira, es que no se trata tanto de manipular los datos, se trata de manipular los metadatos asociados a los datos.
Es correcto.
Es por eso que esto es muy complejo y claro, cubrirlo en un programa de radio es muy complicado. Pero, lo que sí hay que entender es, ¿cómo hacemos nosotros para identificar un fake? Vamos a dejar eso allí, porque es muy complicado. Necesitaríamos aquí sociólogos, psicólogos, para identificar cómo nosotros sabemos que es verdad y que es mentira. ¿Cómo lo sabemos? Es basado en nuestras experiencias, evidentemente. Entonces, la tribalización y trivialización de las comunicaciones personales son un tema fundamental en Internet. A veces tú emites algo muy importante, pero juegan con eso. Tú dices, señor,
Sobre todo los venezolanos, no, que de todo sacamos un chiste. Y por eso es que a veces nos pasan las cosas, porque es que, bueno, es que nosotros nos reímos de nuestras propias desgracias.
Ah, pero, ¿y eso
estamos,
es bueno?
Estamos, no sé, allí más bien te preguntaría, ¿eso es malo? No lo sé.
Bueno, se no robaron.
Sé, ¿es bueno o es malo?
Se robaron 700 mil millones en estos 8 años. Y nos reímos.
Y nos reímos y hacemos un chiste.
Y vemos, claro, y vemos personas,
y entonces mendigando, vemos situaciones,
personas revisando la basura, y nos reímos.
No, ya va, perdóname, vemos otro tipo de situaciones, tema salud, y nos reímos.
Entonces, el metadato asociado a los datos, hay que tener mucho cuidado. Las personas se comunican más, pero solo con las personas afines. Eso es una consecuencia de la ciberutopía controlada.
Y es por eso que generan estas tribus, pues se generan estos sectores.
Bueno, con el perdón, ¿no? Por allí hay una empresa que tiene, está distribuyendo un servicio público que nos enteramos que es que se comunican por un grupo de WhatsApp. Ellos tenían un Twitter, ahora no se comunican la cosa por Twitter. Ahora es por un grupo de WhatsApp.
Sí, sí.
Ahora ellos manejan su tribu.
Entonces, quedé...
Nos quedamos locos.
Tengo que decirlo, es un servicio público.
No lo digas.
Ya lo dije, es un servicio público. ¿Cómo vas a hacer eso? Por grupo.
Vamos a seguir. Cálmate, toma café. Entonces, la ciudadanía...
Me tiene alterada.
La ciudadanía no habla con sus adversarios. Esto es otro problema. Quiere oír y leer los argumentos de su tribu. Habla en círculos endogámicos. O sea, aquí me gusta, aquí me quedo. Yo no voy a estar peleando.
Esta es mi zona de confort.
De esta forma, unos pocos lideran y el resto observa y sigue. Es lamentable, pero somos así. Como consecuencia, se tiene una trivialización del debate público, haciendo que las conversaciones políticas y sociales sean tan simples, triviales, arquetípicas y en blanco y negro, como siempre lo fueron en los viejos cafés europeos, los bares, los hogares y los lugares de trabajo. O sea, eso. ¿Qué pasa? Ya llega un momento donde nos reímos, donde, oye, vale, estamos como hartos, ya está oyendo tanta cosa, chicos, vamos a volver a reírnos y ya se acabó. Estos aspectos han provocado el crecimiento del número de ciberescépticos o ciberrealistas. Y hay gente que no cree en internet. Ah, chico, ¿estás leyendo eso? Ah.
Es que da miedito.
Argumentando, ¿viste? Argumentando que el poder adapta sus tácticas usando tecnologías para responder a las amenazas. Esto es una realidad lamentable porque ahora resulta que cuando tú estás viendo el día a día, tú dices, bueno, déjame conectarme aquí. Pero entonces cuando tú te enteras, chico, ahora resulta que para enterarme si hay determinado servicio que me cortaron hace una semana.
Tengo que estar en un
ahora
grupo.
Tengo que estar en un grupo de WhatsApp.
Bueno, fíjate, ¿no? Pero es que partiendo de ese hecho, en estos días me enteré que no estoy en el grupo de transporte y no sé cuándo llegue y cuándo se va la camioneta.
Ah, bueno.
¿Qué me tocó? Bueno, aplicar las viejas técnicas que utilizábamos antes.
Entonces,
me hice pana de los camioneteros, entonces, no me quedó otra.
Fíjate cómo este concepto de ciberutopía no abarca la internet, sino que la tribu, que somos todos, buscamos la manera de generar esa ciberutopía, pero en ambientes controlados. Entonces, bueno, no me voy a Twitter, me voy a ir a WhatsApp, entonces te voy a cortar el agua y algún día por WhatsApp le informaré y entonces no te lo notifico ni por Twitter ni por
web.
Mira,
ahora toma café tú.
Sí, vamos, ya estoy alterado yo, pues tengo una semana sin agua y no me han dicho nada.
Vamos con un tema, no me toques ese bolero.
Conéctame en WhatsApp con esta gente.
Bueno, ya estamos llegando, ¿no? Ya llegamos a la recta final de Mundo Virtual por el día de hoy.
Muy bien.
Señor Quintero, ¿tiene
conclusión?
¿Tiene alguna observación que hacer al respecto después de estos temas tan particulares que hemos tocado hoy?
Bueno, vamos a hablar de los metadatos. Hay que tener mucho cuidado, amigos. Nos dan datos, pero no sabemos el contexto de ellos. Y los contextos...
Y no sabemos la fuente.
No, y peor, los contextos muchas veces son manipulados. Entonces, a ti te dan un dato... Tú tienes que ver muy bien a qué está asociado.
Exacto.
De qué época es, en qué área geográfica estamos hablando. Porque a veces te dicen X, no quiero meterme
no
el lío aquí.
No lo digas, entonces, señor Quintero.
Oye, por el amor de Dios, me estás diciendo un número, pero me lo estás diciendo, tú sabes, en un contexto que no es. Viene el otro tema. Entonces, eso se puede usar para controlar a la población. ¿Qué pasa? Que ya no puedes controlar a la población en determinadas redes sociales, entonces ahora generas una red donde tú puedas controlar todo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahorita la sociedad, digamos, los investigadores? Abrir mucho más internet. Vienen tecnologías donde se van a abrir mucho más la información, lo que está pasando con estas inteligencias artificiales, que hay gobiernos que están bloqueando eso simplemente porque le tienen miedo a la libertad. Le tienen miedo a que la gente hable. a que la gente se exprese. ¿Por qué? Porque se va a armar el caos. Y es lamentablemente cierto. ¿Por qué se va a armar el caos? Porque entonces resulta que esos dos o tres que tienen esas ideas medio locas se van a unir y van a formar sociedad y van a formar una pelea. ¿Qué es lo que hacen muchos organismos? Muchos organismos lo que dicen es, ya va, un momentico. Yo voy a dejar que todo el mundo hable, pero solamente los afines a mí. Y eso está ocurriendo. Ahora resulta que si tú quieres hablar con alguien, no, resulta que tú tienes que estar afín a él para poder decirle algo. Entonces, el mensaje del programa de hoy es que tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas, qué nos están diciendo y qué vamos a hacer con eso. Entonces, y estaremos dispuestos nosotros a privarnos de esa libertad en Internet solo para llegar a determinados sitios o determinadas entidades.
Bueno, en ese particular yo te digo coherencia, bueno, sentido común, empatía y respeto.
Y el problema es que quien te administra...
En la medida de la posibilidad, pues definitivamente siempre irse a la fuente de la información, buscar claro, lo posible para evitar confusión al momento de transmitir los datos o transmitir la información. Es complicado, no es fácil.
Exacto, pero es que tú me das un valor y ¿quién no es fácil, está certificando? Bueno. ¿Quién está certificando que ese valor es cierto?
Bueno, a veces hay que confiar. A veces no queda más que encomendarse a Dios,
sí, pero es que tú
confiar y bueno, dale.
Tú confías y después con el tiempo te das cuenta que te cayeron a coba. Entonces tú dices, bueno, pero entonces ¿para qué me dijiste ese valor? Ah, pues te está pareando otra cosa.
Bueno,
y después salen estos escándalos que no quiero decir nada, pero... ya me callo, me voy a callar. No voy a decir nada.
De hecho, ya vamos cerrando, ya vamos cerrando. Okay, vamos a cerrar. Ya es tiempo, sí, ya sábado santo, señor Quintero, vaya a rezar.
Vamos a rezar.
Vayan al Vía Crucis esta tarde, la invitación, 4 de la tarde, Parque de Trapichito, de verdad que
van a pasar
no
un momento.
Hay pérdida de nada.
Olvídense de Cyberutopía. No, olvídense de Metadata. Ah, no.
Eso lo pueden ver la próxima semana o mañana. Exacto. No, ni siquiera mañana.
Que no hay agua, no importa.
No, se importa.
Importa
pero
que
bueno,
no haya agua.
Sí importa, pero vayan con todo y eso, vayan al Vía Crucis, porque de verdad la puesta en escena, mira, Agustín Vallenilla y su equipo, de verdad que
yo no puedo dar nombres porque mencionó algunos, quitó otros, entonces yo digo,
quitas a otros, no, por eso yo solamente menciono a Agustín.
Yo me atrevería a decir, talla internacional
Agustín
lo que
lo
se va a ver.
Lo tuvimos acá, sí, estuvo acá conmigo en la Nota Tropical, en la semana. Y de verdad que todo lo que él comentó en ese momento, pues se quedó corto con lo que vimos ayer en escena. De verdad que un trabajo maravilloso de todo el equipo que desde el mes de enero estaban practicando esto. Vale la pena, vale la pena que vayan esta tarde. Son 3 horas, eso sí se los digo. Son 3 horas, pero 3 horas que no tienen desperdicio por ninguna parte.
Y esta es la edición 38, tengo entendido.
Es la edición 38, así es. Aparte de que... ya se están realizando trámites para declarar el Vía Crucis Viviente de Guarenas como patrimonio cultural inmaterial del Estado Miranda.
Ya lo es del municipio.
Ya lo es del municipio, Ambrosio Plaza, lo es de acá, pero ahora se van a comenzar a hacer todos los trámites junto a las autoridades de la alcaldía, pues se están realizando las peticiones y todo este papeleo administrativo para declararlo patrimonio cultural inmaterial del Estado Miranda. Así que, ¿de qué manera podemos apoyarlo? Pues vamos a estar allí con ellos, vamos a ver esta puesta en escena y a darles todo el apoyo, porque la recompensa que ellos están recibiendo de todo ese trabajo, de toda esa práctica que han venido realizando desde el mes de enero hasta ahora, es precisamente la asistencia del público y los aplausos. ¿Qué mejor regalo puede tener un actor de teatro que los aplausos de su público? Así que vayan, la invitación para esta tarde, 4 de la tarde. Bueno, y aquí en Mundo Virtual estuvimos para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca.
¡Al control! ¡Al control!
¡Al control!
¡Ajá! Tuvimos una gran sorpresa acá.
Stephanie Navarro, por
¡excelente!
Cierto.
¡Excelente!
Por cierto, tú sabes que aquí todos...
Todo se sabe aquí.
Aquí todo se sabe ya, y aquí saludamos.
Tiene la fan número uno por allí.
No, y ya va. Aquí no solamente impulsamos y queremos a nuestros operadores, sino que también le agradecemos a esas mamás por haber tenido estos maravillosos talentos que nos soportan a nosotros cada sábado.
La fan número uno, Estefanita.
Le enviamos por allí. Un saludo a nuestra queridísima nueva amiga, Lourdes Marín.
Ajá.
Exacto.
Excelente.
Tenemos aquí a su pimpollita operándonos. Pimpollita, hoy no, pero no. Ella es una pimpollita.
Una experta allí, mira.
Claro que sí, ya va. Pero el hecho de ser pimpolla no quiere decir que sea inexperta.
Y la puse a prueba. Le dije, bueno, musicalice allí. Mira la musicalización.
Y musicalizó y lo ha hecho muy bien.
Excelente, Stephanie, gracias.
En la locución y producción de este espacio estuvimos
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Agradecido siempre con nuestros aliados comerciales, Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora Papelotes.
Librería, decoración y más.
Así es. Continúa con nuestra programación de fin de semana. Ya viene nuestra música al estilo Caliente Estéreo. A las 2, El Despelote. A las 4, Multiverso Musical. Mañana domingo, 8 de la mañana, con un programa súper especial de Semana Santa, como siempre nos trae el señor John Alexander Vaca. Y de la mano de don Pedro Vargas, al son de Matanzas y más. A las 10, La Máquina del Tiempo. A las 12, Ritmo Caliente. Y a las 2, Al Filo de la Tarde.
De mi parte, amigos, vamos a este fin de semana, Sábado de Gloria.
Sábado de Gloria.
Hoy es la bendición del fuego en la noche.
Así
tengo entendido. Bueno, en mi época era así. Y mañana la bendición del agua. Y
domingo de
a celebrar la Pascua de Resurrección.
Así es.
Mañana una festividad que debería ser similar a la Navidad del Señor.
Debería ser
igual. No, pero parece mentira. No se celebra igual. Bueno, amigos, muchísimas gracias. A disfrutar. Y se les quiere. Bueno, será hasta el próximo sábado. Chao, chao.
De mi parte, que tengan un excelente y maravilloso fin de semana, lo que nos queda de la Semana Mayor. Nos estamos escuchando el lunes a las 8 de la mañana con la Nota Tropical. Así que bueno, se te quiere de gratis, eso ya lo sabes. Chao, chao. Hasta el lunes.